Cuando nos acercamos al tema del matrimonio y la familia, obviamente tú puedes ir a una librería cualquiera, secular, y encontrar muchas obras, muchos libros escritos, muchas opiniones. Tú puedes ver programas de televisión en donde están discutiendo, si te das cuenta, mucho de lo que se discute y hasta a jalones de greña. Si te das cuenta, realmente tiene que ver con problemas de familia. No son principalmente problemas laborales ni problemas internos personales, sino realmente son problemas familiares, de matrimonio o la extensión de matrimonio que es la familia. Y si te das cuenta, si tú vas desde en Génesis, tú puedes ver y leer cómo Dios instituyó la primera organización social, por decir, o sea, la primera unidad que Dios hizo de seres humanos fue y es la familia. Y ha sido para que por ese medio el amor de Dios pueda ser concretado y transmitido. Eso es un concepto muy importante que tú y yo necesitamos absorber y asimilar, que el matrimonio y por ello la familia es el medio por el que Dios ha decidido y diseñado que su amor sea concretado y transmitido. Entonces, y hay textos bíblicos que podemos ver acerca de eso y todo, pero con esto yo creo que basta. A lo largo de esta serie vamos a ver en muchas partes de la Biblia mucho de lo que dice. Entonces te vas a dar cuenta, ¿no?, que sí hay un diseño, hay un plan. Ahora, si tú vas a librerías cristianas, por ejemplo, también encuentras libros, hasta puedes ver en un tablero tal vez anuncios acerca de congresos y conferencias sobre el matrimonio y acerca de la familia. Y cuando vemos eso, tenemos que darnos cuenta. Las necesidades siempre estimulan producción de soluciones. Entonces vemos que existe todavía una gran necesidad porque cada vez hay nuevos y más libros, cassettes, conferencias, programas, retiros, y para poder agregar lo nuestro, pues ahí les va. Ok, esto es número uno, el diseño de Dios para el matrimonio, y vamos a ver cinco prioridades. Entonces, si ya tienes en tu hoja, puedes acompañar ahí, utiliza tu hoja, subraya, marca, apunta cosas, tus pensamientos, puedes hasta hacer dibujitos si tú quieres, si estás cansado o aburrido, siéntete en confianza para hacer caricaturas, inclusive de su servidor. Ok, pues vamos a San Mateo, por favor. San Mateo capítulo 22. El fundamento de todo, ya que la unidad o el medio por el que Dios ha diseñado que su amor sea concretado y transmitido, el medio es el matrimonio y la familia. Ya que eso existe, vamos a la base de todo esto, Mateo 22:37. Cuando le preguntan a Jesús como para probarle, como para provocarle y hasta tendiéndole un lazo, le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Ellos pensando otra cosa, para meternos al contexto rapidito, ellos pensando que a lo mejor él iba a descartar el día de reposo o alguno de esos mandamientos que eran muy exageradamente importante para los judíos, porque él sanaba enfermos en el día de reposo y otras cosas que había hecho, como que la controversia alrededor de Jesús muchas veces tenía que ver con eso. Pero Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, lo más importante para nosotros, el poder entender el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, es primero que se trata de amor. es el medio que Dios ha diseñado para transmitir y concretar su amor. Número uno. Número dos, que lo que Dios está haciendo en esto es realmente, nosotros siempre como que, bueno, no siempre quizás, pero suele suceder que el ser humano, inclusive nosotros como cristianos, existe una tendencia en nosotros de buscar una fórmula o una solución o un método como si fuera algo independiente de las cosas más básicas y más fundamentales de nuestra vida como cristianos. Ahora, si este es el gran mandamiento, el mandamiento más importante, amar a Dios con todo tu ser, y el segundo en importancia es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley, o sea, todo el cumplimiento y toda la obediencia y toda la justicia que puedes vivir en tu vida, y los profetas, todas las formas de aplicación y exhortación en cuanto a la palabra, depende de esos dos mandamientos. Ok, si esto es, podemos nosotros derivar lo que es el diseño de Dios para el matrimonio. Ok, vamos a San Lucas, en donde vemos el reflejo de estos mandamientos. San Lucas, capítulo 10. En Lucas 10:27 viene un intérprete de la ley, o sea, un experto, un erudito, uno que podía recopiar los pergaminos de las Sagradas Escrituras, comentar sobre lo que estaba escrito y hasta enseñar. Y él viene y para probar a Jesús le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¡Qué interesante! Jesús no se pone a exponer eso tan fácilmente, sino él dice, bueno, tú vienes con todos tus credenciales. Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, a veces tenemos nosotros que identificar eso también y darnos cuenta que a veces alguien nos pregunta algo no para saberlo, sino para ver si nosotros lo sabemos. Entonces Jesús dice, bueno, tú no me preguntas porque te falta la información, tú me preguntas para, o sea, Jesús sabe. Entonces el intérprete de la ley, o sea, el experto, contesta igual como Jesús en Mateo contestó cuando igual alguien le quiso probar. Entonces vemos que esto era una doctrina fundamental de Jesús, pero no algo nuevo o agregado o un cambio de enfoque, porque el mismo intérprete de la ley, Jesús no cambió, a ver si me explico, Jesús no cambió el enfoque, porque el intérprete de la ley, un experto en la ley de Moisés, él supo que es el mandamiento más importante también, no fue ningún invento. Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ok, entonces se arma ahí y el otro pues ya empieza todo el, hasta Jesús cuenta la parábola del buen samaritano como ejemplo de lo que esto significa. Pero si te das cuenta, lo que quiero subrayar mucho en nuestras mentes es esto. Jesús dice, ok, lo más importante es amar a Dios con todo tu ser. Y lo que sigue en importancia es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ok, pero eso no es un cambio de enfoque, porque otro por ahí que ni siquiera es simpatizante con Jesús, mucho menos discípulo, uno que nomás es un experto en la ley, hasta enemigo de Jesús, él tiene el mismo enfoque en cuanto a lo más importante es amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, con esto en mente, vamos al origen de esto en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6. Y de repente vemos algo aquí que se ve que obviamente esto que cita Jesús no es nada más para nosotros, sino es algo no solo que se concreta y se transmite en familia, sino se vive en la familia. Vamos a leer en Deuteronomio 6, Dice, versículo 4, dice, oye Israel. Eso los judíos lo conocen como el Shema, que es precisamente oigan. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dices, ¡ay, qué lindo! Entonces, el erudito, el experto en la ley, el intérprete de la ley, él tuvo ese enfoque, el Shema. O sea, eso es algo que, eso es lo que aprendían en kinder los judíos. Entonces, Jesús nomás dice, mira, es el abecedario. No es algo exótico, no es algo de alto nivel de preparación o algo así. Es lo más fundamental, es el abecedario de entender lo que es andar delante de Dios. Y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, es tan parte de lo que tú vives y piensas que va a afectar tu voluntad y tus decisiones. Dice, estarán sobre tu corazón y las, ¿qué? Y las repetirás a tus hijos. Qué interesante, o sea, es algo que tú vas a transmitir, ¿qué? Amar a Dios con todo tu ser, para que veas que yo no lo inventé, aquí está escrito. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ahora, es interesante, algo que muchas veces creo que pensamos que estamos haciendo, es que vamos a la tienda, al súper, por decir, y vamos con nuestros hijos, y ahí vamos empujando el carrito, y dicen, papá o mamá, quiero esto, cómprame esto, y tú dices, quizás sea una figura de esos soldados o un monstruo o algo así, y tú dices, no, porque eso es malo, o eso no es de Dios, o eso es del diablo, o sea, pronunciamos moralmente sobre el caso, totalmente sin la palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, nos ponemos a nosotros, decimos, es que eso no le agrada a Dios. Pero ¿saben lo que estás haciendo? Tú le pones a Dios como coco en la vida de tu hijo y tú como suprema autoridad. ¿Me explico? Sí, 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 quedó claro. Porque tú dices, no, porque esto no le agrada a Dios. Ah, entonces el chocante es Dios. El que manda soy yo. Y el niño se siente víctima de ambos, de nosotros como padres y de Dios como chocante y enojón. En lugar de darles las palabras de Dios, dice, las repetirás, no interpretando y no parafraseando, por decir, queriendo decir, eso no le agrada a Dios. Ahora, dime, el niño, lo que le has puesto es un dilema, es un problema que él nunca va a poder resolver. Y por eso luego cuando llegan a la adolescencia, mandan, a quién sabe por qué correo, a todo lo que les hemos enseñado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, esto te agrada a ti, pero no a mí ni a Dios. O sea, el niño no está echando pleito, sino nosotros. Nosotros somos los pleitistas al instante. ¿Por qué? Porque nos arrogamos la autoridad y le salpicamos a Dios como chocante y enojón. Dice, las repetirás. Tus hijos, desde que puedan usar palabras, necesitan que tú repitas las palabras de Dios. Ahora, eso no quiere decir que estés usando la versión antigua de 1909, que ni siquiera tú entiendes lo que dice. Pero sí, tienes que decir la palabra de Dios. Y el problema que tenemos es que nos da flojera. No queremos decir en el súper cuando nos piden el juguete que eso. Entonces, por flojos decimos, eso no agrada a Dios. Y no decimos, ¿sabes qué? El mandamiento dice, no tendrás ningún Dios delante de mí. Y el niño va a decir, ¿qué? Y tú puedes decir, sí, porque como que eso es un ídolo para ti, hijo, y yo quiero que tú superes. O sea, hay formas y dices, oye, qué extremo, si es extremo. Pero lo que yo estoy diciendo, y creo que quedó claro, y vamos al siguiente punto. Lo importante en esto es entender, dice, repetirás estas palabras, primero estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, la palabra de Dios está saturando toda tu vida. Dice en Colosenses 3:16 que more con abundancia la palabra de Cristo en nosotros. Y si eso no está sucediendo, ya pudimos identificar una de las primeras causas de problemas en el matrimonio y la familia, que no mora la palabra de Cristo con abundancia en nosotros. Y no hablamos, no está sobre nuestro corazón, no las repetimos y no hablamos de eso ni siquiera cuando comemos. ¿Cuántos de ustedes, no alces tu mano porque no te quiero poner vergüenza, cuántos de ustedes desayunan, comen o cenan con televisión? No alces tu mano, nomás piensa. ¿Cabe ahí? Es que nosotros ponemos enlace. Ok, bueno. Pues. Pero ¿sabes qué? Dios no dice, pondrás tu hijo frente a vegetales, que son muy buenos también, las caricaturas de vegetales, para que entiendan, sino tú, estarán sobre tu corazón. Lo que pasa es que Jesús convivía 7 días por semana, 24 horas al día, convivía, vivía, comía, dormía, caminaba, lavaban sus túnicas en el río Jordán. Él convivía y vivía con sus discípulos. Y él imprimió sus valores y su forma de ser y su forma de hablar y de todo. De manera que después, al final, la muchacha le dice a Pedro, no, hasta tu forma de hablar es como él. ¿Y qué pasa con nosotros? Entonces, tú tienes que imprimir eso en tu hijo, y televisión o cassettes, ni siquiera videos cristianos, van a imprimir lo que Dios te encargó tan solo a ti. Dice, estarán sobre tu corazón, las hablarás, las repetirás, las hablarás cuando estás en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. La palabra de Dios gobernará tus acciones y estarán como frontales entre tus ojos, tu pensamiento y tus planes para el futuro, y las escribirás en los postes de tu casa, lo que da firmeza y fuerza a tu casa, los postes. Y luego los judíos lo hicieron literal, ponen los mandamientos en una cajita en el poste de la casa y le dan un beso cuando entran y salen. Y nosotros, ¿cómo puede la palabra de Dios estar en una cajita? Cuando dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, tu hogar, la fuerza y la estructura y la firmeza de tu hogar depende de la palabra de Dios. ¿Quedó claro? Bien. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas que normalmente buscamos, nos serán añadidas. Mateo 6:33. Ok, todo tu corazón. El corazón en el Nuevo Testamento es el centro de la voluntad y de tus decisiones. Ok, por eso, si crees en tu corazón. Ahora, nosotros, en tiempos modernos, el siglo XX, nosotros seguimos una corriente que empezó más o menos por el siglo XV del romanticismo. El romanticismo, dices, ay sí, no, romanticismo no es enviar bombones y flores a tu novia. Romanticismo es el punto de vista, la forma de ver la vida y las cosas de la vida, pensando que los sentidos y las pasiones son incontrolables. Fue cuando, queriendo regresar, dando la vuelta a la palabra de Dios y a la iglesia, querían regresar a los tiempos clásicos de los griegos y romanos, y su entendimiento de eso. Y tú puedes leer eso en las leyendas del rey Arturo y de otros, que tomaban una poción o les hacían un encanto y tenías que enamorarte de alguien. Entonces, y era la, o sea, el amor es algo que sucedía a la gente como gripa. No puedes controlar. Puedes más o menos disminuir síntomas, pero no puedes controlar lo que te sucede. Y eso formó parte hasta de nuestro idioma, porque ¿qué decimos? Me hiciste enojar, se me olvidó, no me dio tiempo. O sea, yo soy víctima de la providencia y del destino. Pero Dios no contempla el universo ni nuestra vida de esta manera. Entonces, con todo tu corazón, los griegos en realidad, y como usaban corazón, cuando ellos se referían al afecto y las emociones y el amor y todo eso, ellos hablaban de las entrañas. Entonces, por eso dice que nos amemos unos a otros con entrañable amor. O sea, el vientre era de emociones, el coraje, y también el miedo y el afecto era aquí. Y cuando tienes nervios, sientes así como mariposas en el estómago, ¿verdad? Entonces los griegos expresaban las emociones están aquí en el vientre, la voluntad y las decisiones en el corazón. Entonces, tu forma de tomar decisiones y el decidir amar a Dios es una decisión. No es de todo corazón, no es pasión y afecto hacia Dios, sino una decisión de tu voluntad, llegando hasta las raíces de tus motivos, ¿ok? Con toda tu alma. Ahora, eso ya nos, y eso es más parecido a lo que nosotros vemos como emociones. Es la palabra psuche, de donde viene, por ejemplo, psicología. Y eso sí, tus emociones, tus aspiraciones, tus sueños y todo eso. Muchas cosas que no son concretas, pero son muy reales dentro de nosotros, con toda tu alma. Dice con toda tu mente, esa palabra es dianoia, es la capacidad de razonar, literalmente ver o pensar, mejor dicho, ver a través de. Entonces, pensar a través de ellos es lógica, razonamiento y reflexión. ¿Ok? Con toda tu mente, piensa. Muchas veces nosotros tenemos el problema que empezamos a leer la palabra de Dios y no podemos ni siquiera decir ¿qué es lo que acabamos de leer? ¿Por qué? Porque todos aprendimos en la escuela a leer, memorizar, repetir y presentar examen. Pero no hacer que eso sea parte de nosotros. ¿Cuántos de ustedes tenían que recortar y pegar planillas en la escuela? Eso es básicamente lo mismo que tomar los mandamientos de Dios, ponerlos en una cajita y con unos tornillos fijar eso en el poste de tu casa y darle un beso. O sea, no es tenerlo sobre tu corazón. ¿Qué es el natalicio de Emiliano Zapata? ¡Vaya! Y viven en Morelos. 10 de abril. ¿Cómo no sabías eso? Porque recortabas, pegabas y salías a jugar. Nada que ver con tu vida, nada que ver con tu persona. Pero la palabra de Dios tiene que ser diferente. Entonces, amar a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es la palabra iskuo. Es como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo es, podríamos decir, soy fuerte para todo porque Cristo me da fortaleza. ¿Ok? Entonces, soy fuerte con todas tus fuerzas. Algo que cuesta, y cuesta, tienes que echarle ganas. Esa es la forma más actual para decir eso. Es echarle ganas para amar a Dios. Y cuando tú estabas en secundaria y otro chavo quería con la misma chica, tú tenías que echarle ganas y ganarle a la competencia. Y lo mismo las muchachas. Tú y te dices, bueno, yo no puedo ser loca, pero esta es loca y ella como que me corta, se me atraviesa. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, cuando ella no ve, le vas a aflojar los tacones de su zapatilla para que caminando se tambalee y, o sea, tienes que ponerte abusado, tienes que echarle ganas. Eso es con todas tus fuerzas. Bien. Ok, prioridad número 2. Lo primero es, la prioridad es de Dios en el matrimonio. Tu primera prioridad, tu lealtad, tus pensamientos, tus decisiones, todo tiene que ser esto alrededor de Dios. Y muchas veces tenemos esto que, pues por eso sí, y no sabemos tratar a nuestra pareja o nuestros hijos porque no entendemos esto bien. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos fomentando cambios en la vida de nuestra familia, en tu pareja o en tus hijos, por decir. Y queremos que entiendan la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese error de ponernos a nosotros como la autoridad y Dios como el coco. Medita en eso, reflexiona y analiza tu vida y checa, averigua si no estás haciendo algo así. Yo he visto parejas, familias hermosas, con una devoción a Dios que por alguna razón no han podido transmitir esa devoción a Dios para sus hijos. No han podido transmitirlo. Y yo, es mi observación, pero checa, ve tú, averigua si es cierto. Pero he visto eso, que en muchos de esos casos, a veces hay otras influencias, pero en muchos de esos casos, lo que realmente ha afectado es que le han puesto a Dios como el coco para sus hijos y a ellos como autoridad. Y cuando tú tomas toda la autoridad y no dejas que Dios sea prioridad número uno para tus hijos, dices, claro que yo siempre les he dicho que tienen que agradar a Dios y vivir para Él. Pero si lo hacen, lo están haciendo por obediencia a ti. Entonces tú eres prioridad número uno, no Dios. Entonces, si no ven eso en mí, ¿cómo lo voy a poder transmitir? Bien, entonces vamos a Efesios 5. Jesús dice en el gran mandamiento, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué semejanza? ¿Qué es lo parecido entre esos dos mandamientos? Amarás a Dios, en fin, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Con todo nuestro ser, ¿verdad? O sea, yo me amo. Yo me quiero. Me fascino. Ok, entonces, cuando te das cuenta de eso, amar a Dios con todo mi ser y amar a mi prójimo con todo mi ser, como me amo a mí mismo, sí hay algo parecido entre esos dos mandamientos. Entonces, tu pareja es tu prójimo porque él, en Lucas 10 dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y es sorprendente para mí, es asombroso para mí ver en cuántos matrimonios cristianos, por alguna razón, se les ha olvidado que su pareja también es su prójimo. ¿Cómo puede ser eso? La costumbre, aburrimiento, flojera sobre todo, egoísmo. O sea, tú te vas a dar cuenta, es muy fácil ser todo un servidor aquí en Semilla. Pero ve tú a tu casa y sirve a tu pareja y ahí sí te cuesta. Y ahí sale a luz tu egoísmo y tu soberbia y todo eso. Porque aquí puedes fingir, pero tu pareja te conoce. Y también le da flojera. Y dices, no me atiende, no me hace caso, no me pone atención, y así. Pero cuando es aquí en la iglesia, nadie te agradece, nadie te da reconocimiento, nadie te apapacha, y tú dices, está bien, lo hago por amor a Dios. ¿Por qué no puedes hacer eso en tu matrimonio? Está bien, lo hago por amor a Dios. Y estamos viendo que el amor cuesta. Y no hay fórmulas y no hay métodos. Es tan sencillo que resiste fórmulas y métodos. Y se resume en dos mandamientos. Amar a Dios con todo mi ser. Amar a mi prójimo, en este caso mi pareja, como a mí mismo. Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. hay editoriales que separan ese texto y lo dejan pegado al versículo 20, y que el nuevo párrafo, es el nuevo subtema aquí, empieza con el 22, cuando empieza Pablo a cachetear a las esposas. Pero realmente la base de todo lo que viene diciendo es esto, que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Y luego dice como que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La forma de estar sujeta como mujer casada es a tu marido como al Señor. Pero luego dice, versículo 25... Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces dice, ¿yo qué? El marido dice, ah, ya ves, a mí no me pone la sumisión. Ah, ¿no? Sí es cierto, porque dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Y el hombre que empiece a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, es un hombre que se ha sometido a su mujer en el temor de Dios, porque se dedica a ella. Y ve su reloj y dice, chispas, ya debo irme a casa. Oh, ¿a poco te pegan? No, me someto en el temor de Dios. O sea, y se trata de amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, a mi esposa le voy a amar como a mí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó. Dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una vez en mi familia, a un pariente estaba diciendo, estaban no muy de acuerdo, no estaban discutiendo, pero él y su esposa no estaban discutiendo, pero él dice, bueno, finalmente, ¿me vas a decir Señor como Sara le dijo a Abraham? Y ella nomás se voltea y como que se puso así como retinta. Y yo como interponiéndome, metiendo la cuchara, y cuidado con eso, porque el que mete paz saca más. Pero dije, bueno, ¿y tú le vas a decir iglesia como Cristo? Y dice, y se ríe él y abraza a su mujer y ya se acabó todo. Dice, sí es cierto, ¿verdad? O sea, eso es, si te das cuenta, ambos están pagando un precio muy grande, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos amó de esa manera, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ok, 1 Corintios, capítulo 7. Y es interesante porque hay un concepto que parece muy espiritual, pero no es bíblico, de que es más espiritual dedicarte mucho a las cosas de Dios, aunque descuides tu familia, sobre todo tu pareja. Mi amor, no pude hacerte de cenar porque estaba en la unión femenil, estábamos adornando, estábamos haciendo tal por cual y todo, pa, 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 pa. Igual los hijos, nunca podemos estar con ellos porque estamos sirviendo al Señor. Hay una iglesia en Puebla, me invitaron unos a un retiro de jóvenes, y entre ellos llegó un muchacho que sus papás son líderes del staff de una iglesia muy grande en Puebla. Y ese chavo robó una chamarra, no porque le hiciera falta una chamarra, tenía mejor chamarra él. Lo hizo para llamar la atención. ¿Por qué? Porque mamá y papá 100% en la obra del Señor. Y él ya estaba chocado porque nunca tenían tiempo para escucharle. 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, y rápidamente podemos caer en la conclusión, ¿verdad? Decir, ah, bueno, entonces mejor ser soltero. Ah, bueno, pues entonces tira la hoja, cerramos la Biblia, pues ya se acabó esta serie sobre el diseño de Dios para el matrimonio. O, si seguimos, tenemos que ver que es normal en el matrimonio, y no solamente normal, sino correcto, que cada quien cuide su pareja, que atienda, y sirva a su pareja. Es lo normal y lo correcto. Entonces Pablo está diciendo, si te quieres dedicar así cada momento de tu vida, pues es mejor que no te cases. Pero si tienes que casarte, ya tienes que saber que ya tienes una prioridad, que es número dos. Dios siempre tiene que ser primera prioridad, pero cuando te casas, tu segunda prioridad es tu pareja. Bien, amar a tu pareja, a tu prójimo, como a ti mismo, amar consiste en ¿qué? Pues respeto, consideración, ayuda, apoyo, perdón. Cuando tú quieres respeto, cuando tú quieres apoyo, cuando tú quieres comprensión, cuando tú quieres perdón, necesitas darte cuenta que junto a ti, alguien que lleva un anillo muy parecido al que tú traes también en tu mano, es tu pareja, también necesita todo lo que tú necesitas. Bien. Ok, prioridad número 3. Amarás a tus hijos como a ti mismo. Y decimos, ay, yo por eso, yo a mis hijos les doy todo. Vamos al Salmo 127. Ok, amar a tus hijos como a ti mismo, tus hijos también siendo tus prójimos, no tu propiedad, sino tus prójimos, son tus hijos, así. Salmo 127, primero tenemos que ver que es una bendición, no es un martirio o una penitencia o un problema que tú tienes que sobrellevar o soportar hasta que termine. Y tener hijos y esperar nomás hasta que crezcan y ya se vayan y puedas dedicarte a la obra del Señor. Tus hijos son obra del Señor. Vamos, Salmo 127, versículo 13. Aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ahí está tu patrimonio. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Mi mamá siempre decía, tienes que tener tus hijos y terminar tu carrera antes de 30 años de edad. Yo decía, ay mamá, qué forma de pensar tan anticuada y todo, y obsoleta y todo. Y después, un día le pregunté, ¿por qué siempre dices eso, mamá? Dice, porque después de los 30 los desvelos te matan. Y no tienes la energía y no lo haces bien. No lo haces bien ni con tus hijos ni con una carrera estudiando. Ok, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué dice? Dice, como saetas en manos del valiente. Ok, ¿para qué son las saetas? Otra palabra sería flechas. ¿Para qué son? ¿Son armas? ¿Flechas? ¿Son armas? Sí, ok. ¿Cómo se maneja una flecha? ¿En guerra, en batalla? ¿Qué haces con la flecha, con la saeta? Bueno, algunos padres piensan que una saeta, lo que hay que hacer con la saeta es sacarla de la aljaba y acercarte a tu amigo, a tu enemigo, así, picarle con la saeta y la vuelves a guardar en la aljaba. Pero, ¿qué se hace realmente con una saeta? Se saca de la aljaba, doblas el arco, lo pones en la cuerda, punteas y sueltas. Entonces, tus hijos son tercera prioridad. Tienes que ver, la única relación que tenemos, que es por toda la eternidad, es la que tenemos con Dios. La única relación que tenemos que es de por vida, hasta que la muerte nos separe, es con nuestra pareja. Y una relación que como padres e hijos, en cuestión de autoridad, crianza, formación y todo, que dura aproximadamente 20 años, y tú dices, ¿20? Por eso tienes problemas. Dura como 20 años esa relación, es la relación entre padres e hijos. Llega el momento que ¿sabes qué? No puedes tomar la saeta, la flecha, y correr tras el enemigo y estar puñalándole con la saeta. La saeta no es para eso, y ¿sabes qué? Tu enemigo trae una lanza o una espada y te va a decapitar. Tú, esa arma, la saeta, es de distancia, y tienes que soltarla para que sea efectiva. Okay. Así son, dice, así son los hijos habidos en la juventud. Son saetas y tienes que puntear con ellas y soltar. ¿Ya lo has hecho o lo estás haciendo? Y dices, ay, de aquí 8 días no vengo. Sí, pero yo he visto frustración y tensión en las familias, en los padres y también en los hijos, porque no los sueltan y no los puntean. Los puntean hacia la aljaba. No te vayas. ¿Para qué te vas? Aquí puedes vivir. Y al rato tienen así como una colmena de abejas que hacen departamentitos y cada quien cuando se casa y no, y se... Los hijos ya están canosos y no los sueltan. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muy importante eso, ¿eh? Y dices, wow, ay, nunca vi eso. Pues sí, pero ahí estaba escrito en la Biblia y tiene milenios que estaba escrito. Pero ahora lo leímos. Vamos ahora, por favor, a Efesios capítulo 6. Ya estás viendo en la hoja que viene otra prioridad, que es el trabajo, y dices, ay, quién sabe, sí, estás sudando frío. Lo bueno es que ya paró el viento y no te va a dar gripa. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Qué interesante, eso es lo mismo que dice a las mujeres casadas, que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo tenía que decir a veces a mis hijas esto: lo que mamá te está pidiendo, por ejemplo, que levantes tu ropa sucia, ¿es algo malo? ¿Es criminal? No. ¿Es justo? Sí. ¿Lo vas a hacer? Sí. O sea, y tienes que ver si lo que tú estás pidiendo es justo. Si no es justo, ¿por qué lo vas a pedir? Pero obedeced, esto va para los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En los 10 mandamientos es el primero que trae promesa. Y si tú ves en la Biblia, es el primer mandamiento que da una promesa. Hay otros mandamientos que dan advertencias. No comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque morirán. Pero eso es una promesa de una bendición. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En abril pasado falleció un amigo de como 84, 86 años tenía. Él había sido jugador en el equipo de los 49 de San Francisco, hace obviamente muchísimos años, y él dijo, él iba cada año a la reunión de jugadores, y habían algunos de 28 años, otros de 35, otros de 42, y así van subiendo, ¿no? Y entre los más viejitos estaba él, casi el más viejo. Y algo que él dijo, una razón, dice, yo pienso, aparte de que no tuve vicios y todo eso, pero una razón porque yo creo que vivo y todavía estoy bien, estoy viejo, pero estoy bien, completo en todo y sano, y yo manejo y camino y hago y subo y bajo y todo, es porque yo honré a mi padre y mi madre. Eso es lo que él siempre decía. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Él compró muy barato unos terrenos hace muchos años en Arizona. Él era durante unos pocos años alcalde de la ciudad de Flagstaff en el norte del estado de Arizona. Pero alguien le ofreció unos terrenos en el vil desierto en Arizona y él los compró muy barato. ¿Sabes dónde están esos terrenos? Es el centro de Phoenix. Le fue bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, yo veo eso. Y muchos dicen, no, es que hay que hacer esto y hay que declarar y confesar. Era tan sencillo como honrar a su padre y su madre, y Dios hizo que él pudiera hacerlo muy bien. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, Ya vimos que una de las formas de provocarles a ira es ponerle a Dios como coco y tú como autoridad suprema. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es muy fácil, muy básico. No los provoques a ira. Una forma de provocar a tus hijos a ira es estar siempre diciendo, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar. Les provocas a ira, porque por decirlo y decirlo y decirlo y no hacer nada, les estás enseñando que no vas a hacer nada. Y de momento te enojas y le das. Y se indigna el niño, ¿sí o no? Dice, llora. Y tú dices, llora, ¿cómo que llora? O sea, pero date cuenta. Le dices 20 veces que le vas a pegar y no lo haces, lo que el niño entiende es, no es una amenaza, ni es una advertencia, sino que tú nada más eres un loro. Y lo que tú tienes, lo que tú estás diciendo, nada que ver con lo que va a suceder. ¿Ok? Nada que ver. Entonces, cuando por fin lo haces, el niño se siente, llora, porque eres inconsistente. Y esa es una de las formas más fuertes en que puedas provocar a ira a tus hijos es siendo inconsistente. Por ejemplo, vas a alguna parte o hay visita en tu casa y de repente se suspenden las reglas. Esa inconsistencia porque llegan los abuelos y ahora no tiene que hacer lo que tú dices. Y los abuelos a veces se hacen partidarios de eso también. Y yo ahorita va a ser muy fácil que yo diga eso. El día que yo sea abuelo, ya voy a tirar esa hoja y cambiar unas cosas. Pero algo que yo veo es que tenemos, si de repente se suspenden las normas, se quitan las fronteras, se quitan las estructuras y produce inseguridad. Y luego nosotros metemos más inseguridad porque nomás se van las visitas o nos subimos al coche después de ir a un convivio o algo así y arrancamos y damos vuelta en la esquina y nos volteamos a decir a los niños, si vuelves a hacer tal cosa durante tu vida mientras yo pueda, yo te voy a arrancar las dos orejas. ¿Oíste? Y el niño se queda así. Pues tú estabas riendo junto con ellos. Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Y tienes que decir, no, hijo, estaba pelando dientes por vergüenza, pero no me reía. Ok, bien, entonces necesitas ver todo eso, que la inconsistencia, la dureza, la aspereza, vamos a Colosenses capítulo 3, la aspereza también desesperan y desalientan y hasta provocan a nuestros hijos. Hijos, 3:20, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Y dices, wow. Entonces yo veo de esto como papá que yo tengo que cuidar mucho lo que les pongo de mandamientos y de órdenes porque esto le agrada a Dios que me obedezcan en todo, pero si yo no pido lo que es justo, si yo soy exagerado, si yo soy inconsistente, les voy a exasperar. Dice 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Tú puedes saber que tus hijos ya están chocados? Cuando les hablas y no te contestan, ya están desalentados. Empiezan a, ya no te cuentan cosas, ya no te quieren decir cómo les fue o qué pasó hoy, ya están desalentados. Y tú, como padre o como madre, tú tienes que recuperar eso. Tú tienes que alentarlos. Y a veces, por eso le estoy alentando, lee tu Biblia, te sentirás mejor. Tienes que reclamar una promesa. Y el niño está, chocado de tanto sermoneo y tanto regaño. Y tu voz se tiene, o sea, eso molesta. Bájale los agudos, háblale suave, alienta su corazón. las palabras sobre tu corazón, entonces las repetirás a tus hijos. Pero si la palabra de Dios no está llevando fruto en tu corazón, es molesto. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 13? Aunque hablare con lenguas de ángeles o de hombres y no tengo amor, soy metal que resuena y címbalo que retiñe. Nomás hago ruido y ruido metálico que molesta, que no quiere decir nada y solo molesta. Ok. Cuarta prioridad, tu trabajo. ¿Saben? Vamos a tomar una pausa en esto. Lo podemos reanudar en 8 días viendo la siguiente parte de esto, porque vale la pena verlo bien, porque prioridad 4, tu trabajo, y prioridad 5, tu ministerio. Normalmente, si yo te diera las 5 prioridades, la mayoría de las mujeres ponen Dios como número 1, sus hijos como número 2. Eso nunca me ha fallado. ¿Ok? 9 de 10 mujeres ponen hijos, Dios, hijos, marido, ministerio, trabajo, en ese orden. La mayoría de los hombres ponen Dios, trabajo, ministerio, pareja, su esposa y sus hijos al último. Eso, o sea, es algo tan así. Entonces digo, qué bueno que tenemos la palabra de Dios para aclarar esto y ayudarnos a ponerlo en orden, porque si encontramos el diseño de Dios, es como cuando no te funciona algo, un aparato que compras, y vas al, por fin dices, te desesperas y agarras el instructivo. Le sacas, todavía está en su celofán, ni siquiera lo has visto. Entonces lo abres y que no prenden los foquitos. Verifique que esté conectado. Ah, ok, y así vamos uno por uno checando por qué no salen los muñecos en mi tele. Ok, entonces, pero se dan cuenta que más o menos, y a lo mejor a como yo leí las prioridades, dices, wow, ahora sí. Pero ¿saben qué? Vamos a ver estos últimos 2 puntos, prioridad 4, tu trabajo, y prioridad 5, tu ministerio. Lo vamos a ver aparte, porque ya lo primero creo que ya quedó claro. El tiempo se nos va y vale la pena ver estos últimos 2 puntos con más calma, más detenidamente, porque hasta es controversia. Algunos, cuando he dicho esto, se ponen a discutir y a alegar conmigo. No, que servir a Dios es más importante que el trabajo. Dile eso a tu patrón y a ver qué. A ver si se quiere convertir, a ver si quiere conocer a tu Dios. Ok, entonces vamos a estar viendo eso después, pero mientras, ¿por qué no nos ponemos de pie, por favor? Y vamos a orar. Nuestro Dios, damos gracias por el tiempo que hemos tenido para estar en tu palabra hoy y ver un poco de lo que tú tienes para nosotros. Y más adelante, Señor, tenemos que ver ya en detalle y tenemos que vernos cada quien en su papel como hombre, como mujer, como hijo o hija, o como padre o madre, y cada quien necesita ubicarse, Señor. Pero iniciando esto, pedimos que ante todo nos ubiques, Señor, en tu amor. Que hagas que en nosotros, Señor, vivan tus palabras que dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y que nos enseñes, Señor, por qué el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos, Señor, que si hacemos esto, realmente las cosas tienen que cambiar alrededor de nosotros. Y si no cambian, Señor, nosotros hemos cambiado de tal manera el poder vivir y andar en ello. Y te pedimos, Señor, que nos tomes de la mano a través de estos estudios y nos lleves a un lugar mejor en nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, para los que aún no tienen ni matrimonio ni familia, que también les tomes de la mano, Señor, y los lleves a un lugar mejor por tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.